Buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al cierre del año 2013 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si en ese momento usted desea hacer alguna pregunta, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de cederle la palabra al señor José Alberto Vélez. Adelante, por favor.
Buenos días. Les habla José Vélez, presidente de Grupo Argos. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre y el año 2013. Conmigo se encuentran Ricardo Sierra, vicepresidente financiero, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. En esta conferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado en el día de ayer y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. En todo caso, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección Información Financiera y luego en la sección Reportes encontrarán en el trimestre 4 un archivo llamado Presentación 4T 2013. Antes de dar lectura a los resultados, yo quiero simplemente compartir con toda la audiencia que en el día de hoy, 27 de febrero de 2014, Grupo Argos está celebrando sus 80 años de haber dado inicio a esta organización en la ciudad de Medellín como una empresa cementera. Hoy es una holding, un conglomerado de empresas que no solamente está en el sector del cemento y no solamente en Colombia, sino en otros países, sino que también está en energía, en propiedad raíz y en otros asuntos relacionados con la infraestructura. En el 2013, se convierte en un año muy satisfactorio para la compañía. Se destaca el comportamiento de sus dos principales negocios, hoy, cemento y energía, los cuales muestran cifras operacionales crecientes en los mercados donde operan. Por su parte, los que tenemos en desarrollo, inmobiliario y puertos, tuvieron un año de consolidación y crecimiento en sus diferentes operaciones, mientras que el negocio de carbón continúa en un proceso de reconfiguración. Asimismo, en el 2013 la compañía avanzó en la consolidación de su gestión en los negocios donde invierte, con la estructura administrativa adecuada, las metas de corto y largo plazo definidas, el diseño del modelo de intervención y la definición de lineamientos corporativos en materia financiera, administrativa y de sostenibilidad. Por último, y antes de hablar de los resultados financieros y de los negocios, quisiera comentar la decisión de no participar en el proceso de privatización de ISAGE. En 2013 se dio inicio al proceso de análisis para la adquisición de ISAGEN por parte de Grupo Argos y sus filiales Celsia y EPSA. Durante casi un año se revisaron valoraciones, análisis de rentabilidad, riesgos asumidos tanto en la operación como en el proceso, estructuras de transacción, etc. Luego de los mismos, y considerando el precio base esperado por el gobierno, el monto total de la transacción y la volatilidad de los mercados de capitales de los últimos meses, los criterios mínimos de valor y retorno para el Grupo Argos y sus filiales no fueron alcanzados, lo cual nos llevó a desistir de continuar en el proceso de privatización. Con esta decisión, además de que se pierde la posibilidad de crecer con un activo valioso y único en Colombia, ratificamos a ustedes como inversionistas de esta compañía que nuestro norte es crecer con rentabilidad y esperamos en nuestro negocio de energía poder hacerlo tanto orgánica como inorgánicamente atendiendo este direccionamiento. De hecho, hemos anunciado al mercado los preacuerdos para la adquisición de un importante paquete de acciones de Celsia, que ratifica nuestro interés de seguir aumentando nuestra exposición a este sector. Pasando ahora a los resultados financieros, que alcanzaron niveles que nos tienen muy satisfechos y que están destacados entre las diapositivas número 4 y 9, pueden observar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y las gráficas explicativas del comportamiento de los ingresos, EBITDA y utilidad neta. Comenzando en la diapositiva 4, en el 2013 los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada superaron los 7.6 billones de pesos, un crecimiento frente al 2012 de 14%. El EBITDA consolidado de Grupo Argos se ubicó en 1.9 billones de pesos para un crecimiento de 18%. Por su parte, el margen EBITDA se ubicó en 25%, superando el 24% de 2012. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 295 mil millones de pesos y no es comparable con la utilidad de 344 mil millones de pesos del 2012, dados los siguientes efectos no recurrentes. En 2012, utilidades extraordinarias en grupo por venta de acciones de Cementos Argos por 53 mil millones y utilidades extraordinarias en Cementos Argos por 277 mil millones de pesos, producto principalmente de desinversiones. Durante 2013, utilidades extraordinarias por 115 mil millones de pesos por recuperación de provisión derivada de la conciliación de un proceso jurídico con la DIAN en Celsia. Si se excluyen los efectos mencionados, como se muestra en la diapositiva 7, la utilidad neta normalizada del Grupo Argos tiene un incremento de 95%. Pasando a la diapositiva número 9, pueden observar el balance general en forma consolidada al cierre de diciembre de 2013. Los activos ascendieron a 27.4 billones de pesos y crecen 2% frente a diciembre de 2012. En este mismo periodo, los pasivos totalizan 8.2 billones de pesos, disminuyen 10% y el patrimonio suma 12.4 billones de pesos, decreciendo un 3%. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, les recordamos que como lo hemos realizado en nuestros anteriores reportes de resultados, junto con el reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar los estados financieros individuales. La información enviada cuenta una explicación de los ingresos de 2013 versus 2012 y se explica las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por venta de inversiones. De otro lado, en el mismo documento se hace el análisis de los gastos operacionales y la cuenta de método de participación. Todo lo anterior con el objetivo de que ustedes puedan comprender los elementos más importantes que se reflejan en las cifras de la compañía. En la diapositiva número 10 pueden observar los estados financieros individuales y para mejor entendimiento de los mismos hemos incluido la comparación de las cifras 2012 y 2013 normalizadas, donde se excluyen los ingresos y egresos no recurrentes para ambos años. Los ingresos de Grupo Argos fueron superiores a 517 mil millones de pesos y decrecen un 14% por el mismo efecto que explicamos no recurrente correspondiente a desinversiones. Cuando normalizamos los ingresos de ambos años, se presenta un incremento del 23%. Por su parte, el EBITDA individual fue cercano a 360 mil millones de pesos, que en forma normalizada crece un 41%. Por último, la utilidad neta llega a 295 mil millones de pesos. En la siguiente diapositiva se observan las principales cifras del balance general individual de Grupo Argos. Los activos individuales suman 15.5 billones de pesos, decrecen un 4% frente a diciembre de 2012. El pasivo suma 1.75 billones de pesos, disminuye 16%, y el patrimonio totaliza 13.7 billones de pesos y disminuye 2% frente a diciembre de 2012. Pasemos a los resultados del negocio de cemento entre la diapositiva número 12 y 14. Argos alcanzó un EBITDA récord en el 2013, lo anterior gracias a la recuperación cada vez más evidente de la economía en Estados Unidos, las dinámicas positivas del mercado en las regionales de Colombia, Caribe y Centroamérica y los logros de eficiencia operacional alcanzados durante el año. La Regional Colombia finalizó el cuarto trimestre con una buena dinámica, alcanzando un crecimiento en los volúmenes despachados de cemento del 8% y en concreto del 26% con relación al mismo trimestre de 2012. Asimismo, Argos continúa sus proyectos con el Centro de Distribución de Cartagena y plan de expansión de la capacidad instalada de cemento en tres plantas del centro del país, Río Claro, Nare y Cairo. Estos proyectos se esperan que entren en operación al finalizar el primer trimestre y segunda mitad del año respectivamente, lo cual esperamos redunde en mejoras operacionales una vez estabilizados los ciclos de puesta a punto. Por su parte, en el cuarto trimestre, la Regional Estados Unidos mantuvo el crecimiento que venía mostrando en el año. Alcanzó un crecimiento de 25% en las ventas de cemento y del 1% en concreto, al compararse con el cuarto trimestre de 2012. Para el 2013, los volúmenes de cemento presentaron un incremento durante el año de 12% y de concreto de 5%, y EBITDA positivo de 13%, de 13 millones de dólares, que aunque modesto, finalmente rompe la tendencia de resultados negativos de los últimos años. Estados Unidos continúa mostrando señales alentadoras, nuevas leyes de inversión en autopistas, dinámicas de precios de vivienda positivos y en general mejor ambiente económico. Nos permite ser optimistas frente a la importancia de esta regional en los resultados de Argos en los próximos años. Este potencial ratifica la capacidad de generación de valor, tanto de los activos actuales como de los recién adquiridos en la Florida. La Regional Caribe y Centroamérica comercializó más de 3 millones de toneladas de cemento y el negocio concreto registró ventas por 540 mil metros cúbicos durante el 2013, lo que representa un aumento del 8% y 19% respectivamente frente al 2012. Además, es importante destacar que el 2013 fue importante para la expansión y crecimiento de esta regional, luego de adquirir el 53% de las operaciones de la FARC en Honduras, y de esta forma se sigue fortaleciendo la presencia en el área geográfica estratégica de la compañía. Durante 2013, la compañía comercializó 9.4 millones de metros cúbicos de concreto, lo que muestra un crecimiento de 10% y 11.4 millones de toneladas de cemento, creciendo un 5% en relación con el mismo periodo de 2012. De esta forma, Cementos Argos registró ingresos operacionales consolidados cercanos a 4.97 billones de pesos. Frente a igual periodo de 2012, crecen un 13%. El EBITDA consolidado suma 978 mil millones de pesos, el más alto en la historia de la compañía, presentando un incremento de 24% con relación al resultado de 2012. Igualmente, para 2013, se registra un aumento en el margen EBITDA al situarse en 19.7%, creciendo 162 puntos básicos frente al margen del año anterior. Estas cifras, las expectativas positivas de inversión en infraestructura en prácticamente todas las regiones en las que opera Argos y la calidad de su equipo directivo nos permiten asegurar que podrán continuar una senda de crecimiento rentable como la que nos presentaron este año. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía entre las diapositivas número 15 y 17. Celsia tuvo un muy favorable 2013. Sus resultados fueron más que sobresalientes gracias a que la configuración de activos, las condiciones hidrológicas que tuvimos durante el año y la excelente gestión del equipo de comercialización permitieron obtener cifras récord. Asimismo, la compañía realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local, que le permitió importantes ahorros en su servicio de deuda y mejoras sustanciales en su flexibilidad financiera. Se redujo el costo medio de la deuda de una tasa promedio anual del 8.15% al 6.7% y mejoró la vida media que pasó de 5.5 a 11.2 años, lo cual es coherente con la naturaleza de largo plazo de los activos del negocio. Con respecto al plan de expansión de la compañía, se destaca que en 2013, en el negocio de distribución, se invirtieron 53 mil millones de pesos en la expansión del sistema eléctrico. Por su parte, en el negocio de generación se invirtieron 123 mil millones de pesos en los proyectos de expansión, donde se resaltan Cucuana, de 55 megavatios, con un avance del 71%, y Bajo Tuluá, de 19.9 megavatios, con un 79% de avance. Durante el año, la energía producida por la compañía superó los registros históricos, alcanzando 6.170 gigavatios hora, lo que representa el 10% de la demanda total del mercado colombiano y supera el 8% generado en 2012. Es fundamental mencionar lo importante de la configuración de activos y tecnologías para estos resultados. De la generación de energía total de la compañía, un 57% fue hídrica y un 43% fue térmica, lo que representa una participación de la generación térmica muy superior a la del sistema y a la presentada en años anteriores, donde se tuvo un 33% en 2012 y 25% en 2011. En cuanto a las cifras del negocio de energía, durante 2013, los ingresos totales fueron cercanos a 2.4 billones de pesos, presentando un incremento del 18% en relación con los obtenidos el año anterior. De ellos, cerca de un 68% está representado en ingresos del negocio de generación y 32% en ingresos del negocio de distribución y comercialización. El EBITDA totalizó 865 mil millones de pesos, un 18% superior al obtenido en 2012, y el margen EBITDA se ubicó en el 36%. Como pueden ver, el negocio de energía tuvo un excelente desempeño en el 2013. Los retos no serán menores durante este 2014, ya que esperamos poder desarrollar frentes nuevos de crecimiento y consolidar los planes de expansión que nos hemos propuesto. Para ello contamos con el mejor equipo humano y con los recursos necesarios para lograrlo. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario, entre las diapositivas 18 y 20. En el cuarto trimestre de 2013, Situm, la compañía inmobiliaria, continuó su plan de crecimiento, tanto en la línea tradicional de urbanismo como en el negocio de renta inmobiliaria. En el urbanismo, la compañía avanza sin contratiempos la construcción del urbanismo del proyecto Portal de Genovés. Etapa 2. Esta urbanización cuenta con un área útil total para venta de 5 hectáreas repartidas en 10 lotes de uso comercial, institucional y residencial, que varían entre 3.800 metros cuadrados y 7.500 metros cuadrados. Se espera una buena demanda por este paquete de activos, para lo cual se ha avanzado en los procesos de subasta y venta de los mismos. Situm comenzará las obras de urbanismo de las etapas 1 y 2 del proyecto Portal Empresarial Norte en la ciudad de Barranquilla. La urbanización comprende un área útil vendible de 9.5 hectáreas repartidas en 22 lotes, con áreas entre 2.300 metros cuadrados y 8.200 metros cuadrados. Los usos principales asignados a los lotes son comercial e industrial. Es importante mencionar que mientras estuvimos analizando la posibilidad de invertir en Isagen, habíamos limitado el accionar en inversiones de Situm, especialmente en el negocio de propiedades para la renta. Sin embargo, la compañía recientemente firmó una promesa de compraventa para adquirir un importante paquete de locales y oficinas en la futura etapa del Centro Comercial Mallorca en la ciudad de Medellín. Este centro comercial, según un estudio realizado por la firma Radar y publicado por la revista Semana en 2012, ocupa el quinto puesto entre los centros comerciales con mayores ventas del país y el primer puesto en Antioquia. El proyecto tendrá una inversión aproximada de 65 millones de dólares y la entrega de los primeros locales se espera a partir del segundo semestre de 2015. Asimismo, en esta línea de negocios, el proyecto Viva Villavicencio, realizado con alianza con el Grupo Éxito, continuó su avance y finalizó el año con una ejecución del 53%. Las cifras financieras de Situm fueron aceptables, con unos ingresos que en el 2013 llegaron a 63.400 millones de pesos, incrementándose en 57% frente a 2012. El EBITDA fue de 17.859 millones de pesos, con un incremento de 94% frente a los 9.213 millones del 2012. Estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen un consolidado administrativo de todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos. El negocio inmobiliario será foco de nuestra atención y colocación de recursos para el 2014. El equipo directivo consolidado y con la posibilidad de explorar opciones, esperamos que pueda generarnos oportunidades de inversión y crecimiento rentable. Pasemos a los resultados del negocio de puertos, entre las diapositivas número 21 y 24. El año 2013 se convierte para Compass en el inicio de un agresivo plan de inversiones y adecuaciones en cada uno de los terminales en que tenemos operaciones. En el puerto de Agua Dulce, cerca de Buenaventura, se avanza en la construcción de los 21 kilómetros de la carretera que nos conecta con la vía principal Cali-Buenaventura y se finalizó el dragado de profundización del canal de acceso y de las áreas de maniobra del nuevo terminal, que permitirá el atraque de barcos de 80.000 toneladas para minerales y graneles sólidos. Por su parte, en el terminal de Barranquilla se iniciaron las operaciones de embarque de petróleo crudo, alcanzando la meta inicial propuesta de 120.000 toneladas en el trimestre. Se avanza a muy buen ritmo en las instalaciones de tierra que permitirán movilizar importantes volúmenes de hidrocarburo, las cuales espera estén listas a mediados del 2014. En el terminal de Tolú se realizó la vinculación de socios estratégicos en granos y prácticamente se terminó la construcción de 3 bodegas especializadas para el manejo tecnificado de graneles y se obtuvieron las autorizaciones por parte de la DIAN para operar. En Cartagena se continuó con la adecuación de patios y todo el carbón se moviliza ahora por el terminal de Barranquilla, logrando liberar importante y valiosa área para el negocio de contenedores. En cuanto a los resultados, Compass movilizó 4.4 millones de toneladas, un incremento del 4% frente al año anterior. Los ingresos consolidados fueron 103 mil millones de pesos, similares a los del 2012. Atendimos menor número de motonaves que pasaron de 670 a 579 por la caída del negocio de transbordo especialmente. Sin embargo, se resalta el buen comportamiento que sigue presentando la carga de graneles y carga general con un incremento del 16%, destacándose el comportamiento del terminal de Barranquilla, que crece su carga con la entrada de los líquidos en el último trimestre y por el crecimiento del 25% en carbón. El EBITDA acumulado alcanza 26.819 millones de pesos y decrece un 6% frente al mismo periodo del año anterior, cifra generada por la disminución de los ingresos de las operaciones en Colombia, los mayores gastos asociados a los planes de expansión y de inversión de la compañía y el mayor peso de la estructura administrativa luego de la fusión para atender los nuevos proyectos. Compass cuenta con importantes proyectos en sus manos y esperamos poder recuperar estas inversiones en los próximos años. La configuración de puertos, localizaciones, tipos de carga y esquemas logísticos nos permiten prever que tenemos una excelente posición competitiva para afrontar la dinámica que este negocio afrontará durante el 2014. Pasemos a los resultados del negocio de carbón, entre las diapositivas número 25 y 27. Siendo conscientes de los precios y las condiciones del mercado de carbón a nivel internacional, Sator sigue adelantando el ejercicio estratégico para definir el futuro de la compañía, con nuevos negocios y proyectos acordes con la visión de Grupo Argos. En cuanto a las cifras financieras, los ingresos operacionales al cierre de 2013 fueron cercanos a los 77.900 millones de pesos, lo cual significó un crecimiento del 13% con respecto al año anterior. Este incremento se debe a que el volumen de ventas de carbón aumentó 26%, jalonado por un esfuerzo comercial que permitió además llegar a nuevos mercados, contrarrestando la disminución de precios que en el año fue en promedio del 5%. El negocio del carbón presenta grandes retos y complejidades. El esquema operativo que exigimos a nuestras minas, frente a la informalidad e ilegalidad que ronda la industria, hace que estemos en un ambiente competitivo difícil de superar. El equipo administrativo que lidera este negocio tiene como reto terminar de dimensionar los recursos y definir la estrategia a seguir en las diferentes y diversas operaciones que se manejan. En la diapositiva número 28 podrán visualizar el perfil de nuestra deuda corporativa. Al 31 de diciembre de 2013, la deuda consolidada de Grupo Argos ascendió a 770 mil millones de pesos y el costo promedio de la deuda cerró en 5.6%, Pasando a la diapositiva número 29, se podrán observar el total de activos consolidados de la compañía, donde se encuentran las inversiones estratégicas y de portafolio, y donde se puede observar la interesante diversificación de sectores, que muestran un potencial importante de generación de valor al comparar el valor total contra la capitalización de mercado de la compañía. Por último, en la diapositiva 30 se puede apreciar en el flujo de caja individual de Grupo Argos, donde podemos destacar la disminución en las obligaciones financieras. Finalmente, este año que estamos reportando nos permitió consolidarnos como holding con inversiones sostenibles en sectores con alto potencial de crecimiento. Esperamos que este 2014 continuemos con su acompañamiento en el proceso de consolidación y desarrollo, con la premisa de crecer rentablemente. Agradeciéndoles nuevamente su participación, le damos la palabra al operador para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Samuel, puede continuar.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Hacemos una breve pausa para recopilar la lista de turno, comenzando por la conferencia de los participantes en la conferencia en español. Y su primera pregunta viene de la línea de Germán Zúñiga. Adelante, por favor.
Sí, muy buenos días. Felicitaciones por los resultados. Mi pregunta está encaminada sobre todo al negocio de carbón, en donde pues muestra una importante recuperación durante el trimestre. ¿Ustedes piensan en un futuro hacer una posible desinversión en este activo o continúan en una estrategia como de mediano y largo plazo? Muchas gracias.
A ver, Germán, buenos días. Efectivamente, el negocio de carbón nuestro el año pasado tuvo un comportamiento bueno, dado pues la disminución de precios, que como bien dijimos es de un 5%, sin embargo hay un crecimiento en volumen. Estamos mirando porque el negocio de carbón de Grupo Argos tiene, yo diría, como dos actividades. Una, la minería subterránea, y otra, la minería a cielo abierto. Son muy distintas en tecnologías, en riesgos, en usos del carbón, etcétera. Entonces, estamos, por eso todavía no podemos como aseverar si estamos, llamémoslo, tomando decisiones de desinversión o no, pero estamos mirando con lupa ese negocio para ver en qué forma contribuye positivamente a los resultados del grupo o no, y tomar las decisiones respectivas. De eso, muy seguramente, en el transcurso de este año 2014, van ustedes a estar mirando definiciones de fondo en esa materia. Pero, insisto, yo creo que hay que separar las dos tipologías de explotación de carbón que tenemos, las de subterráneas como las de cielo abierto.
Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta?
Sí, buenos días, doctor. Una última pregunta. Frente al negocio de renta, el negocio inmobiliario, los resultados del último trimestre pues presentan una EBITDA negativa. ¿Usted nos podría dar como alguna guía de qué fue lo que sucedió en el último trimestre, ya que veíamos segundo y tercer trimestre con buenos resultados, y qué se podría esperar en el corto y mediano plazo, de pronto en términos de márgenes para esta división? Muchas gracias.
A ver, Germán, tú sabes que los negocios inmobiliarios tienen, llamémoslo, como altos y bajos o picos en su momento, y depende mucho de la capacidad que se tenga de generar escrituras para poderlos pues poner en la contabilidad. Ese yo diría que es el elemento, pero le pediría a Ricardo que te ampliara un poquito más el tema.
Sí, Germán, efectivamente, como lo mencionas, durante noviembre y diciembre prácticamente no tuvimos escrituraciones, y esto generó la caída en el trimestre de los márgenes frente a lo que se había logrado. Nosotros tuvimos durante el año, digamos que los primeros dos trimestres fueron muy malos en escrituraciones, pero el tercer trimestre en particular logramos desatrasarnos muchísimo. Todavía tenemos, luego de la escisión, teníamos, y ya fue superado, un retraso en los procesos de documentación ante autoridades de los traspasos de los inmuebles. Y eso hizo que no pudiéramos escriturar en las fechas planeadas algunos de los lotes que ya estaban listos para ser vendidos. Creemos que este primer trimestre vamos a tener varias escrituraciones que nos van a permitir desatrasarnos, digámoslo así, y el flujo de proyectos que les presentamos en este conference prácticamente les permite a ustedes visualizar que deberíamos de tener un flujo más homogéneo o más recurrente de escrituraciones en el negocio inmobiliario. Y aprovecho para referirme al tema de inversiones que se planteó también en el negocio de renta inmobiliaria y hacer énfasis que, pues por efectos del análisis y de las dimensiones de lo que era la adquisición de Isagen, esta división estuvo con las manos atadas durante todo el año para hacer adquisiciones en renta inmobiliaria. Y creemos que este año vamos a comenzar a darles a ustedes noticias positivas de adquisiciones de activos o de ingresos a proyectos de renta inmobiliaria que nos permitan, como lo habíamos planeado, tener un balance mucho más fuerte entre lotes para desarrollo y propiedades para la renta. Mil gracias, hermano.
Muchas gracias. Perdón, una preguntita. ¿Cuál sería un margen EBITDA estable como para esta división?
No, es supremamente difícil de decirlo, ¿sabes? Porque los costos todos de los inmuebles que tenemos para desarrollo urbanístico han sido adquiridos con mucho tiempo atrás. Entonces, normalmente uno no sabría calcular esto con base en un EBITDA, pero te podría dar un dato en términos generales y es lo que, digamos que en el pasado nos ha mostrado esta división. Y es que son márgenes que están superando los 50-60% cuando estamos hablando de los temas de urbanismo. Y en renta inmobiliaria, dependiendo del tipo de renta, podemos tener márgenes incluso, después de que ya está normalizado el activo, márgenes superiores al 60%.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Joana Castro. Adelante, por favor.
Buenos días a todos, muchas gracias por el call. Les quería preguntar un poquito en términos estratégicos, ¿qué fue lo que motivó la adquisición de las acciones de Celsia y si se piensa a hacer alguna operación similar en el corto plazo sobre esta misma inversión? Muchas gracias.
Perfecto, hola Johanna. Te cuento, nosotros hacemos un monitoreo permanente de las acciones que tenemos en portafolio. Y definitivamente las acciones de Celsia frente a los valores que nosotros tenemos como referencia estaban a un muy buen valor, a un muy buen decisión. Es por esto que identificando una oportunidad en el mercado de excesos de posición en portafolios de algunos de los inversionistas institucionales, digamos que en una conversación logramos cerrar esta transacción, que como ustedes saben fue anunciada en operaciones preacordadas con dos fondos institucionales colombianos. La razón es básicamente porque queremos aumentar nuestra exposición y el precio de entrada a 5.450 a nosotros nos genera un potencial de creación de valor muy importante para el Grupo Argos.
Sí, perfecto, muchas gracias.
Así, Johanna.
La siguiente pregunta viene de la línea de Juliana Valencia. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera respecto al CAPEX que se había en la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2012 se hablaba en CAPEX para compras estimado de 40 mil millones de pesos y para Situm de 200 mil millones de pesos. Quisiera saber un poco ¿qué tanto ese CAPEX se ejecutó? Y respecto a las inversiones que mencionaban, a las posibles inversiones que harían este año en Situm Inmobiliarias, digamos, ¿cuál es la tasa mínima de retorno que ustedes esperan en ese tipo de inversiones? Gracias.
Perfecto, Juliana. Te agradezco mucho la noticia. Mira, el CAPEX de los CAPEX presupuestados que teníamos de 40 mil millones para compas, efectivamente ejecutamos 42 mil millones de pesos. O sea que estuvimos exactamente en el presupuesto. Este año tenemos un CAPEX incluso más agresivo que ese. Estamos llegando, superando los 100 mil millones de pesos y de los cuales Grupo Argos y los accionistas, socios de esa compañía, vamos a aportar en capital 30 mil millones. Esa compañía, como le mencionamos, sigue en importantes desarrollos de ajustes y adecuaciones a los terminales y preparándonos para un entorno muy competitivo, muy competido. En el negocio de Situm, el presupuesto que teníamos de 200 mil millones, solamente ejecutamos una cifra inferior a los 80 mil millones de pesos. Esto se da básicamente porque en el primer trimestre o a finales del segundo trimestre, cuando empezamos a discutir seriamente la posibilidad de Isagen, pues lógicamente paramos los planes de inversión. Nosotros estábamos esperando que nos desatrasemos en ese plan de inversiones y estaremos buscando pues alocar recursos, como les mencionamos, en forma importante acá. No tenemos un presupuesto este año para esa división, pero estamos esperando, digamos, desatrasarnos y aumentar lo que tenemos. Las rentabilidades mínimas esperadas en todas las divisiones, te lo diría así, es que mínimo las rentabilidades de patrimonio estén superando los niveles del 12,5% o 13% en pesos colombianos. Es decir, todas nuestras evaluaciones se hacen con base en ese hurdle rate, si lo quisiéramos mirar así. Entonces, ese es como el esperado. Cuando hablamos de renta inmobiliaria, normalmente lo que se llaman las TIR que estamos esperando obtener se acercan a los niveles del 9 a 10% en los escenarios que estamos evaluando, en los proyectos comerciales en los que hemos entrado, pero con unos upsides que se pueden dar de valoración, unos upsides que se pueden dar de renegociación de contratos de arriendo que típicamente se dan, que llevarían esas TIR y a niveles del 10,5-11% en periodos de 3 o 4 años. Es un poco el escenario de definición y de tasas mínimas que tenemos en el negocio de Situm.
Perfecto, muchas gracias.
Así, Juliana.
En este momento no tenemos más preguntas de los participantes en español. Pedimos si alguno de los participantes de la conferencia en inglés quiere hacer alguna pregunta, en este momento, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Haremos una breve pausa para recopilar la lista de turnos. Tenemos una pregunta. Vamos a conectar en este momento las dos conferencias para que la persona pueda responder. La pregunta de Rafael España. Adelante, por favor.
Question is from Spain.
Okay, now, voy a tratar de hacer la pregunta en español. Básicamente quisiera saber qué expectativas tienen con respecto a la consolidación de Grupo Suramericana bajo IFRS. ¿Nos pueden dar alguna idea de cómo se va a vender la estrategia o algo así de la compañía el próximo año? Pues teniendo en cuenta la participación hasta el 29.2%. Gracias.
I would like to ask what are your expectations in relation to the consolidation of the Suramericana Group.
Well, I thought I could answer the ask question again in English. I mean, the consolidation of Suramericana Group under IFRS standards, how would impact the strategy of the company? How you guys are going to sell that into your business strategy for the future? Thank you.
Rafael, sobre ese tema, yo no quisiera adelantar nada porque es un tema de Suramericana. Hoy hay junta directiva de Grupo Sura y pues ellos estarán haciendo su llamada con inversionistas en próximos días. No sé la fecha, si es mañana o es a comienzos de la próxima semana, y me parece una pregunta muy pertinente para hacérsela directamente a Grupo Sura. Me excusas que no contestemos, pero al fin y al cabo es una compañía en la cual tenemos una inversión de portafolio.
Yo haría una claridad también, Rafael, acerca del proceso de IFRS. El proceso de IFRS tiene... Por reglamentación en Colombia, nosotros tenemos que definir el balance como base o de partida el resultado del 2013. Y este año es un año en donde vamos a estar monitoreando internamente en las compañías la evolución, la adaptación de los sistemas operativos y contables al manejo IFRS, y será publicado los resultados a comienzos del año 2015. O sea que en realidad no deberías de esperar información de parte de las compañías, especialmente el Grupo Argos, al respecto, sino cuando obligatoriamente lo exige la normatividad colombiana, que es a comienzos del año entrante.
Of next year.
Muy bien, en este momento no tenemos más preguntas. Damos pasos a los comentarios del orador.
We will now go to the speaker.
Gracias, Samuel. Si no hay más preguntas en la mesa, entonces damos por concluida la conferencia de resultados del cierre del 2013 para Grupo Argos, agradeciéndoles a todos los participantes y esperando que estén acompañándonos durante todo este año, no solamente en las presentaciones de resultados al final de cada trimestre, sino como inversionistas de la acción de Grupo Argos. Muchas gracias a todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.